Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tenernos juntos. Agradecemos tu fidelidad y tu amor para con nosotros siempre. Y nosotros siempre estamos confesando la necesidad profunda que tenemos de ti a cada instante. La dependencia total que queremos vivir. La aventura de tu espíritu, el estar siempre contigo. Por eso te pedimos que nos ayudes y que podamos compartir tu palabra con libertad en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos falta Amparo, nos falta Lady, nos falta Zulma. Bien. Seguimos entonces y ya entramos como se puede decir en el ¿qué? En la recta final, porque comenzamos ya terminamos la vez pasada del bloque del capítulo 5 del 1 al 12. Terminamos hablando de lo que era la fe, el amor, la esperanza, ¿recuerdan? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y después hablamos porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Compartimos también de eso, que decíamos que si somos salvos, ¿de qué salvación nos estaba hablando? Y después dice el 10 que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Refiriéndose a ese velar o dormir a lo que viene hablando, ¿no? O sea, ya sea que estemos nosotros esperándolo, velando o durmiendo, refiriéndose a los cristianos que han muerto, que eso es lo que viene tratando desde el capítulo 4, por eso dice, ya sea que vivamos, que velemos o que durmamos, ¿no? Vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y curiosamente ese versículo 11 viene de la mano, porque viene tratando lo mismo con el versículo con el que termina el capítulo 4, ¿no? El 4:18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y vuelve aquí entonces, por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Todo por qué? Porque tal vez hablando de lo que es el contexto, pues por todo el temor que estaban manifestando ellos en ese momento, ¿no? Los tesalonicenses, el temor de la persecución, y por eso estaban preguntando sobre la venida del Señor y qué pasaba con los que habían muerto. Toda esa explicación ya termina ahí y comienza este último bloque, que es como una ensalada espiritual, como una colcha de retazos espirituales allí, porque trata de todo un poco, ¿no?
¿Esa se puede decir que es una síntesis?
¿El qué?
De todo lo que Gabo dice, que es como una colcha de retazos toda esta parte final.
No.
¿Es una síntesis de todo lo que se ha venido diciendo?
No sé cómo, porque de acuerdo a las divisiones, yo creo que hasta uno podría hacer lo siguiente. A ver si les cuadra a ustedes. Si nosotros quitáramos, como decía el chinche, supongando, ¿no? Si quitáramos lo que se viene hablando desde el capítulo 4, del verso 13, hasta el capítulo 11, el verso 11, y uniéramos, ojo lo que estoy diciendo, y uniéramos lo que se venía hablando desde el 4 hasta el 12, con lo que viene, ahí uno, es como una serie ¿De qué? De recomendaciones, digámoslo así. ¿Me hago entender? Mire, sí, hagamos la lectura solamente como por... Sí, ahí es como un paréntesis, porque fíjense, capítulo 4, por lo demás, esto fue lo que hablamos el año pasado, comenzando año, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, estoy leyendo capítulo 4, verso 1, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, perdón, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que se escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado. Escuchen esas últimas frases. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Peguemos el salto. Verso 12 del 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os persiguen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno. ¿Sí se dan cuenta que es como que sigue? Y es como que si ese del 13 fue un paréntesis para hablar lo que le preocupaba a él como padre espiritual, pero viene hablando es como una serie de consejos. Entonces, por eso les digo que en el 12 se retoma, ¿no? Y si se pudiera ver que es como un paréntesis del padre espiritual dando explicaciones de lo que ellos tenían temor. El paréntesis vendría con toda esa parte escatológica desde el versículo 13 del capítulo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Y aquí sigue otra vez. Ahora, lo que es interesante es las palabras que ahora usa. A mí me llama mucho la atención como comienza ese versículo 12. ¿No les parece interesante eso? Os rogamos, hermanos. Os rogamos. Es una súplica, ¿no? Es un pedir de lo profundo. Os rogamos. El os rogamos, que tú dices del plural, ¿por qué es?
No dice os rogamos, está hablando en plural.
Por eso, ¿a causa de qué? Exactamente, porque recuerdan que comenzamos Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces es un sentir de Pablo, Silvano y Timoteo. De ellos tres, preocupados por algo. Porque para que haya una súplica, un ruego, es que sí estaba sucediendo algo. ¿Sí o no? No es como una, como un consejo simple. Decir, les decimos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os persiguen el Señor y os amonestan. No es eso. Ellos como los padres espirituales les dicen ahora a sus hijos, os rogamos, os suplicamos que qué. que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y mire que esto nos da mucha luz. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Qué interesante. ¿Qué podría haber detrás de eso? De ese ruego. ¿Qué les ocurre? Había algo, ¿no? Por ahí. Primero, que no lo estaban haciendo, ¿no? ¿Qué no estaban haciendo?
Reconocer a sus pastores.
Exactamente, ¿no? No había un reconocimiento. Pero, ¿qué implica eso? Como reconocer, como... Pero detrás de todo eso, ¿qué habría?
Y de pronto es como decir, recompensen lo que se les está dando, lo que se ha hecho.
Ese reconozcáis. A ver, para poder llegar a tal vez a lo que me propongo, o lo que más o menos dice el texto, lo que pasa es que aquí queda un poquito difícil recordarles a ustedes, porque como cortamos por tanto tiempo, pero le voy a pedir un esfuercito de que puedan acordarse del contexto.
Pues es que, sí, yo me acordé que Pablo estaba desesperado por ir a verlos, tenía susto de que se volvieran a las costumbres, pues a la ley, que empezaran a entender mal las cosas. Y él estaba desesperado, y entonces enviaron a Timoteo. Eso fue cuando él decía, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarnos y animarnos en la fe. Pablo venía muy preocupado por todo lo que cuando pasó, cómo sufrían ellos. Después Pablo se va y tiene esa ruta toda terrible que le toca. Y él está preocupado por ellos y todos están preocupados por cómo van a reaccionar, porque si bien tienen buenas noticias de ellos, de su trabajo, de amor,
y todo eso,
de todas maneras, hay ese susto de que ellos por ese sufrimiento comiencen a tener problemas. Dice que incluso, pero Satanás no nos lo impidió, o sea, él venía con un tema ahí complicado y envían a Timoteo, es decir, ellos enviaron a alguien para que los apoyara, para que los guiara, para que los estuviera. Así que yo creo que eso tiene que ver con eso, que,
sí,
que trabajan entre vosotros, porque están hablando de alguien mayor que ellos.
Pero bueno, métete por ahí, vamos a meternos por ahí, pero fíjate, ahora sigamos con el contexto, porque esto me parece interesante. ¿Cuál es el asunto? Que aquí nos toca que suponer, porque no hay como algo claro, pero creo que a veces, sin ser muy osados, podemos vislumbrar algunas cosas. A ver, les voy a ayudar. ¿Esa iglesia era joven o era vieja?
Joven,
¿no es verdad? Y según vimos el año pasado, estas cartas, a causa de lo que tú estás diciendo, Pablo les escribe muy pronto. Entonces, ¿qué sucede? Van y llevan el Evangelio. ¿Recuerdan Hechos capítulo 17? Todo lo que sucedió, de todo eso hablamos el año pasado. Establecen la iglesia. Pero ellos después tienen que salir ¿Recuerdan? Que les tocó que, rapidito, ¿sí están recordando? Que les tocó que salir corriendo para Filipos. ¿Fue? Entonces, el hecho fue que salieron. ¿Y qué hicieron entonces? Normalmente, ¿qué se hacía en esa época? Se dejaban de líderes hermanos que ellos veían que tenían madera para eso. A mí no me extraña que fuera así, porque de pronto nosotros vivimos eso. Cuando el Señor nos usó para abrir nuestras congregaciones, que éramos jóvenes, hacíamos esto mismo. Lo que pasa es que ahora nos volvimos muy técnicos. Pero supongamos, cuando nosotros se abrió iglesia en Bucaramanga, fue lo mismo. Nos vinimos, ¿y qué se hizo? De los mismos hermanos de la congregación quedaron al frente de la iglesia. No era que dejáramos nosotros a alguien nuestro allá, sino se dejaba de la misma gente. Igual pasó en Manizales. O sea, era como el modelo bíblico. ¿Por qué? Porque los apóstoles venían, fundaban la iglesia y seguían. Y era normal que las congregaciones se desarrollaran por sí solas. Ahora, eso trae inconvenientes. Nosotros también tuvimos los mismos inconvenientes con la gente que dejamos. Pero podemos decir que aún los pastores actuales de Bucaramanga, ¿sí?, vienen desde esa época. No es que se derrumbó todo. Los pastores actuales de Manizales son desde esa época, pero que pasaron por circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que más o menos se vislumbra allí? Somos todos del mundo, amigos. Viene alguien y nos predica. Un apóstol viene y nos predica. Y por misericordia de Dios queda establecida una congregación aquí. Pero yo sé que este flaco fue rumbero. Este fue mal geniado. La otra nadie se la aguantaba. ¿Me hago entender? O sea, todos traemos, nos conocemos la historia. Pero resulta que viene el Señor, hace la obra, ¡wow! Y todos nos convertimos. Y al apóstol o al hombre de Dios que vino y le tocó que irse después, dice: ve, yo le veo a ese flaco madera. Y le veo a este hombre también. Ojo, no dejaban unas personas, ellos, bíblicamente hablando, se constituía un grupo de líderes que se llamaba ancianos. Entonces, se deja este, se llama, póngale a estos tres. Pero el asunto es que ustedes sabían que en su vida pasada este hacía esto, este hacía esto. Entonces, es posible que aunque la obra de Dios se reconozca, sin embargo, le sea difícil el, ojo la palabra, reconocerlos como líderes. Reconocerlos como líderes. ¿Por qué? Porque tal vez les conocieron toda su vida pasada. Es posible que eso sea lo que está sucediendo allá. Porque es curiosa esa palabra. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, ¿sí?, a los que trabajan en el Señor y os presiden.
Pues creo que eso no ha sentido cuando vemos que al mismo Jesús, a pesar de que hizo muchos milagros, sus hermanos y sus familiares decían: ¿quién es este? Y no reconocían la capacidad del mismo Jesús, porque se crió entre ellos y conocían su pasado, que no era malo, pero sí decían: este es uno de nosotros.
Entonces yo creo que más o menos esto era lo que sucedía. Y puede ser que hasta esto no esté tan separado de lo que veníamos hablando. Porque es curioso este verso, el 14, que amonestéis a los ociosos. ¿Por qué? Porque recuerdan, de acuerdo a lo que leímos ahorita en el 4, ¿qué hicieron algunos hermanos ¿sí? Que pensaban que la venida del Señor ya era, que dejaron sus trabajos, no hacían nada. ¿Sí o no? Eso era lo que pasaba allá. Y es posible que hasta de pronto los que presidían les llamaron la atención y de pronto no lo supieron hacer. El hecho era que había todo un... en la iglesia era hermosa, como veíamos el año pasado, pero dentro de la hermosura, pues, como toda congregación, pasan por situaciones, estaban temerosos, la persecución, qué pasa con los que mueren, cuándo sucederá todo esto, y es lo normal que suceda en una congregación. Entonces, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. Fíjense que son tres cositas que se hacía ya, ¿no? Los que trabajan, ¿sí? Los que os presiden y los amonestan. Estos son los mismos. Como les digo, en ese momento no se usaba lo que hoy en día es como tan normal, ¿no? Que es como el pastor. No. Bíblicamente, lo que presidían la iglesia eran un grupo de ancianos. Por eso dicen, todo el tiempo habla en plural. Todo el tiempo habla en plural. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Fíjense que el reconocimiento está basado en qué. El reconocimiento debe estar basado en el trabajo. ¿Sí o no? En su función de presidir y de amonestar. Lo que quiero recalcar es que el reconocimiento no es por el título. ¿Sí me estoy haciendo entender? No es que porque se decía tiene tal título o tienen el... No era por el título, sino por lo que hacían. Por lo que hacían. Se dice que allí ese trabajar, si buscamos en el original, es ese, la palabra trabajar allí en el original griego, es un trabajar arduo, es un trabajar pesado, es un trabajar de verdad para Dios. ¿Cómo? ¿Sí hay alguna traducción?
Sí, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes.
Los que trabajan arduamente, ¿por qué? Porque en el original eso es lo que realmente... Voy a ver si lo logramos ver acá. Aquí, ¿cuál sería la palabra? Ah, espérame, me tengo que ponerme acá. El verso 12. Ténganme paciencia. Aquí el Strong en español, ya. ¿Cuál es la palabra acá? ¿Es como esta? Copiado, ¿no? Mire, sentir fatiga, trabajar duro, ¿sí ven? Sin necesidad de abrir aquí tanto, esa es la palabra que se usa allá, que eran los que trabajan fuertemente. Entonces el reconocimiento... Ya yéndonos a lo general, no tanto a lo particular. Lo particular era el por qué estaba sucediendo, pero ya lo que podemos sacar de algo general de nuestra, para nuestra vida es el reconocimiento de los que están al frente, es por lo que trabajen, por lo que presidan y por lo que amonesten. ¿Sí la estamos cogiendo? ¿Por qué quiero acentuar eso? Porque es que estamos en una época en que sí vivimos de los títulos. Y hay que tener cuidado con eso. Porque según se ve allí bíblicamente, no es el reconocimiento del título, sino de lo que se hace, de lo que se hace. Y lo que estaba pidiendo Pablo era que se reconociera que estos hermanos que habían quedado al frente estaban trabajando, seriamente, ¿no? Y debería haber algunos que no estaban reconociendo eso. Que pareciera ser, se estaban levantando contra ellos. Porque si no es así, ¿por qué la manera como habla? Les ruego. Si fuera que estuviera asumiendo que de pronto iba a pasar, no hay necesidad que les dice les ruego, ¿no? De pronto, pues, se queda como el mensaje ahí, como insinuado nomás. No, aquí no es insinuado, aquí es una cosa directa. Os ruego, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Cómo?
Que si nosotros les demandamos.
Fuerte, fíjate, esa palabra, les demandamos. ¿Por qué? Porque yo creo que si no sucede esto en una congregación, una congregación donde no hay honra o respeto hacia sus líderes, es una congregación en peligro. Es una congregación en peligro. La iglesia cristiana, tenemos una particularidad. Y es que cuando nos atacan de afuera, más nos unimos. ¿Sí o no? Si hay un ataque de afuera, como que nos pegamos y nos defendemos. Entonces Satanás es astuto. Muchas veces el ataque no viene de afuera, sino de adentro. Desde adentro es para dispersar, para dividir. Y creo que por eso es el ruego de Pablo. Sea lo que sea, porque todo el tiempo asumimos, ¿no? Estamos ya asumiendo como cosas que... Pero lo que había ya era algo que era delicado para que Pablo le ruegue que puedan reconocer que en su corazón haya una actitud correcta hacia los que estaban al frente de ellos. Entonces, no solamente eran los que trabajaban, sino ya se habla de los que presiden. No es que sean diferentes. Yo creo que se está refiriendo al mismo grupo de personas. ¿Por qué creo que está refiriendo al mismo grupo? Porque recuerden, esto era lo que se usaba en los tiempos bíblicos. Si ustedes se dan cuenta cómo comienzan algunas de las cartas, si hoy cómo suceden las cosas, si alguien le va a escribir a una iglesia hoy en día, ¿cómo es?
Pastor principal.
Exactamente. Al pastor, y eso es así. Ustedes no van a encontrar eso en la Biblia. Ahorita no sé qué ejemplo así rápido. Primero, mire, a los filipenses, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Le hablaban era a la congregación, a la congregación. Lo mismo en Colosas. A los santos y fieles, todo eso a los santos y fieles en algunas se le escribía era directamente a quién, a la iglesia. Entonces fíjense, era ese como centralismo que tenemos hoy en día, sino era una, se hablaba de las iglesias, y las iglesias estaban presididas por lo que eran los ancianos, y había otro grupo de hermanos que eran los diáconos. No sé por qué hoy en día es muy raro encontrar una congregación que hable en esos términos. Nosotros en un tiempo hablábamos así, después fuimos cambiando. Nosotros en un tiempo hablábamos así. Sin embargo, todavía está la huella de que, fíjense que, pues aunque tenemos nuestro pastor principal, siempre hablamos de los pastores, refiriendo los pastores prácticamente, pues es el cuerpo de ancianos, el cuerpo de ancianos. Yo honestamente les digo, yo una de mis oraciones es que yo digo, Señor, antes de cerrar mis ojos, quisiera ver congregaciones con el modelo bíblico, con el modelo bíblico. De aquí vislumbro cosas que yo digo, no entiendo mucho, ¿no? Solo me hago preguntas. Hay que tener presente, una cosa es el gobierno de la iglesia local y otra cosa es el gobierno de la iglesia, digamos, gobierno de la iglesia universal. ¿Cuál es la diferencia de lo que llamo iglesia local o iglesia y la otra iglesia universal?
Pues la universal es en todo el mundo los cristianos que existen en todo el mundo.
¿Sí o no? Le digo universal, pero debería decir la iglesia. La iglesia que es una en el espacio y en el tiempo. Sí, sí, sí. Pero ¿a qué llamamos iglesia local? A lo que normalmente llamamos congregaciones. Congregaciones, ¿no? Entonces, por decir algo, somos una iglesia local. En la Biblia, en aquellos tiempos, las iglesias locales pareciera ser que era una en la ciudad. Por eso era que se le escribía a los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Se referían a la iglesia en Colosas, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Tesalónica. ¿Sí? Hoy en día, pues no podemos decir, hoy decimos la iglesia en Bogotá, pero ¿cuál es la iglesia en Bogotá? Pues más de 700 congregaciones. Qué barbaridad, ¿no? Pero cada congregación pues debe tener su gobierno local. Lo ideal era que la iglesia en Bogotá, a pesar de todo, tuviera un gobierno.
Algo que lo represente.
Sí, pero ya no sé el Señor cómo irá a hacer todo eso. Estos son los embrollos de que ya eso queda en las manos de Dios. Pero ¿a qué voy? Que bíblicamente hablando, el gobierno de la iglesia local reposaba sobre los ancianos y los diáconos. ustedes leen el libro de los Hechos y se van a dar cuenta que todo el tiempo se habla es así. Y el gobierno de lo que quitemos es universal. Y realmente el gobierno de la iglesia en general, ¿sí?, está basado en ¿qué? En los dones de Cristo, en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En ese tiempo lo que era más evidente eran los apóstoles, porque eran los que estaban extendiendo el evangelio. ¿Sí me hago entender? Otra cosa es que el apóstol, cualquier apóstol, ¿sí?, podía ser anciano de una iglesia local, pero era autoridad aquí en la localidad, no por ser apóstol, sino por ser anciano. ¿Me estoy haciendo entender o los estoy confundiendo? Así me están mirando así. ¿Habían escuchado hablar de esto o no? ¿No? Porque a veces hablamos de esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que esto está siendo reemplazado en las iglesias locales por esto. Entonces se está hablando del apóstol de un lugar. Bíblicamente no existía el apóstol de un lugar. Porque los apóstoles no podían ser de un lugar. ¿Por qué? Exactamente, porque los apóstoles por naturaleza son enviados. Por eso era que ellos estaban acá. Una congregación, pasaban para allá, otra congregación, y su autoridad apostólica llegaba en ese momento cuando lo necesitaban, que ellos venían a Colosas, y era autoridad apostólica. Pero él llegaba como apóstol, Pablo, por decir algo, y se sujetaba a los ancianos de Colosas. Y llegaba a Éfeso y se sujetaba a los ancianos de Éfeso. ¿Me hago entender? Entonces, estamos cometiendo un grave error hoy en día, y creo que nosotros aún mismo estamos cayendo en ese error. De hablar, supongamos, de Edgardo como el apóstol de la casa. No, él no es el apóstol de la casa, bíblicamente hablando. Él es apóstol a la iglesia de Cristo. ¿Me hago entender? ¿Por qué manejamos esos conceptos? Porque aquí encontramos el pastor, que no lo escribí. ¿Sí o no? Y eso históricamente uno viene manejando el pastor de tal iglesia, el pastor de tal iglesia. Pero como ahora los pastores todos se volvieron apóstoles, es un problema grave. Entonces ahora ya no se dice el pastor de tal iglesia, sino el apóstol de tal iglesia. ¿Delicado o no? Sí, sí es delicado dentro de lo que Dios va a hacer en el último momento. Porque bíblicamente hablando, mis amados, la Biblia no habla del apóstol de Éfeso. Todo esto, si ustedes son juiciosos, después quiero que lo estudien en la Biblia. ¿Saben cómo habla la Biblia respecto al apóstol de? Exactamente. Cuando se habla de los apóstoles, dice apóstol del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y la otra expresión que se usa es apóstol a. Entonces Pablo era apóstol del Señor Jesucristo, ¿sí? Enviado a los gentiles. Entonces, por eso era el apóstol a los gentiles. Pedro era el apóstol a los judíos. ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque el apóstol tiene una dimensión en que él va, se mueve por la iglesia de Cristo. Lo que le quiero decir es esto, que hoy en día si seguimos con nuestros conceptos, entonces como cambiamos de pastor a apóstol, entonces ahora en el modelo de ahora que el apóstol de esta congregación es de esta congregación, pero no es apóstol de la otra. Cuando el apóstol no es de la congregación, es a la iglesia. Por eso Pablo era apóstol ¿en dónde? Pues lo reconocían en Éfeso, en Colosas, en Tesalonicenses. ¿Me estoy haciendo entender? Y es lo mismo, los profetas son a la iglesia de Cristo. Los evangelistas son a la iglesia de Cristo. Los maestros son a la iglesia de Cristo. Lo mismo que los pastores. Aunque el pastor como por naturaleza es un poco más, más local, digámoslo así. ¿Por qué? Porque cuida, pero eso no implica que no sea a la iglesia de Cristo.
Como el apóstol de tal iglesia, ellos dicen como no, eso no es así, porque la Biblia dice que son enviados y que son de toda la iglesia, entonces si son locales no, o sea, eso podría de pronto dar también
que ellos no los aceptan. Y, o sea, estamos en un momento de la historia en que yo digo, Señor, esto irá, va a tener que tomar forma, porque siempre sucede ante los moveres de Dios lo mismo. Los moveres de Dios es como cuando tú sirves una Coca-Cola. Cuando tú sirves una Coca-Cola, ¿qué pasa? Lo sirves y de pronto un poco de espuma. Y con el tiempo, si uno la deja, baja y queda lo que es. Entonces yo no puedo decir que porque serví la Coca-Cola y salió un poco de espuma, todo es malo. No, sino que el tiempo es lo que decanta para que quede lo verdadero. Entonces yo creo que estamos en ese momento. Lo mismo sucedió, supongamos, cuando fueron el movimiento tan fuerte de los dones en los años 70. Eso hubo un desorden y ta, 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 pero se fue decantando hasta que queda. Lo mismo sucedió con la alabanza y la adoración, se fue decantando y va quedando lo que es. Creo que estamos en un momento de lo que es el mover de los apóstoles, de los profetas, de los dones de Cristo, que se llama esto, y por eso algunos hablan de la apostolitis. Porque como todo el mundo volvió apóstol, el tiempo a decir qué es lo que queda, qué es lo que queda. Lo que quiero con esto es que nosotros siempre tengamos un pensamiento bíblico. Un pensamiento bíblico. Según por las caras que me están haciendo, como que esto nunca les lo han hablado ni ustedes lo han estudiado. Uno asume que las cosas son así. Uno asume que las cosas son así. Entonces, el hecho, ahora volvamos a lo que estamos diciendo, por el hecho de que de pronto ahorita no esté como tan claro en la iglesia de Cristo, todo esto que estamos hablando hoy no quiere decir que no reconozcamos a los que trabajan, nos presiden y nos amonestan. ¿Está claro? ¿Por qué me metí en el cuento? Porque desafortunadamente sí está el otro extremo. Que hoy en día ahí es mucho, se tiende al reconocimiento no por el trabajo, sino por el título. Y en eso sí hay que tener cuidado. En eso sí hay que tener cuidado. Creo que el verdadero llamado siempre está respaldado es por lo que se hace. por lo que se hace. Según parece, entonces allí los hermanos que los presidían sí trabajaban en verdad, sí los presidían, o sea, iban delante de ellos, sí los amonestaban. Ese amonestar, recuerdan que es la palabra que es la misma palabra que hablamos para exhortar. ¿Recuerdan lo que aprendimos de exhortar o no? ¿Nadie recuerda? Paracaleo, que es ponerse a la par para poder animar y de estar a la par poder llamar la atención, pero no el de imponerse. Es a eso que se está refiriendo allí. Y en el verso 13, entonces ya habla que después de que se reconozca, dale.
Nosotros empezamos a servir
empezaron a servir en dónde?
En la iglesia.
Ah, ya es.
Como fiesta.
Ajá.
Pastor allá muy joven y también se ve que por la juventud no es tan reconocido. O sea, los hermanos como mayores tienen como ese recelo con los jóvenes.
Es el encuentro de hoy en día, tercero, generacional.
Y tercero es cuando uno no le dice al pastor, se me bajó la carita. Yo lo tomo así. No, siempre.
Sin embargo, fíjense, por eso quiero recalcar que por encima del título, de la edad, ojo, de la edad, ¿sí? Y de como le digan a uno, el reconocimiento está es en lo que ven que uno hace. Así yo sea el más joven entre todos, si ven mi trabajo, mi entrega, eso es lo que lleva que reconozcan. Que es lo que te digo que hoy en día sucede mucho, es que se da el título y el título no hace al líder. Y por eso entonces también existe eso del no reconocimiento. No, pero sí dijeron que era, pero ¿sí me hago entender? Entonces es más, hace años, tal vez no les he dicho este dicho, o sí lo he dicho y no les he contado la historia. A mí me marcó, ¿ustedes recuerdan del presidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt? Él era un general que tuvo muchísimo problema allá y fue presidente y no lo querían, pero era un cristiano la machera. Y en una de esas visitas a Colombia, yo no sé por qué fuimos a visitarlo. Y estaba yo con otro hermano que ahorita no recuerdo. Estábamos en el hotel Tequendama y ya cuando nos despedimos, ya, pastor, qué bueno, me agarró a un lado y con un aspecto muy paternal me dijo, mijo, porque yo era muchacho, quiero que aprendas esto para toda la vida. El que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Bravo, ¿no? El que sirve, sirve. El que no sirve, no sirve. Entonces, esto está todo el sentido. El que se entrega, ese es el que sirve realmente. Entonces, cuando hay una entrega real, creo que siempre va a haber reconocimiento. Siempre va a haber reconocimiento.
Sí, no, que yo estaba de acuerdo con eso y estaba por decirlo ahorita, de que ese versículo lo podemos ver desde las dos líneas, desde la persona que debe reconocer a los que hacen esto, trabajan, deciden y amonestan, o sea, va en esa línea, debo reconocerlos, pero también desde la otra línea, o sea, si lo que usted está diciendo, que si yo quiero que me reconozcan, o si el Señor me habla, el privilegio de estar en un lugar de liderazgo, yo debería mostrar ese trabajo arduo, esa guianza presidiendo, esa amonestación al ponerme a la par, como hablábamos al principio de Tesalonicenses, porque es mi trabajo. O sea, debería desde ese punto de vista también el líder tenerlo en cuenta. O sea, yo debería tener estos tres roles muy claros y debería mostrarlos. Y eso evitar que si me llegan a traer a cuentas, pues no me tengan eso presente. No, es que yo hago esto. Porque es que a mí siempre me ha llamado la atención mucho el Hechos 6, cuando escogen a yo no sé si eso se llama diáconos.
Sí, ahí son los diáconos.
Sí. Cuando los escogen, a mí me llama mucho la atención, siempre me ha gustado mucho cómo los escogen. Porque no los escogen porque sí.
O sea, no fue el título, fue a causa de lo que ya hacían.
Claro, y me da risa para lo que los escogen. Uh-huh. Entonces digo, los escogen diciendo que sean hombres...
llenos del Espíritu Santo.
Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. O sea, no era cualquier requisito. O sea, no era... Ni siquiera hablan de tiempo, no hablan de nada de eso. Y la responsabilidad era distribuir la alimentación a las viudas. O sea, es una responsabilidad, yo diría, no, pues no tan increíble, ¿no? O sea, es como...
Uno lo ve por todo lo como vivimos hoy en día, uno no lo ve así.
Sí, uno diría, bueno...
Porque seamos honestos, entre nosotros mismos, aquí, a ver, vamos a quitarnos los pantalones. ¿Cómo vemos a los que sirven? A nuestros, ¿cómo lo llamamos? A los anfitriones. A mí a veces me da la impresión que los menospreciamos. Cuando son las personas que están entregándose. Hay que lo que a veces ellos nos dicen, pastor, pero es que nosotros decimos algo y la gente nos regaña y la gente nos trata mal.
Sí, yo he sido anfitrión también y sé lo que es eso. Y chiquito.
Pero en la iglesia, en la primera iglesia, miren, era una cosa.
Uh-huh. Entonces yo.
Porque el que sirve.
Sirve. Entonces yo veo esto y todo. Me da risa cómo escogen líderes, porque los escogen por el tiempo que llevan, o porque es que es el hijo de tal pastor, o por lo que sea, ¿sí? Por lo que sea.
Y los escogen ahí porque, no sé, lleva mucho tiempo en ese grupo de matrimonios, por decir algo, y entonces ya lleva mucho tiempo y no, pues ya deberían ser líderes.
Sí.
Pero no. Si para mover una silla, digo yo, deberíamos escoger personas llenas del Espíritu Santo, de sabiduría, mucho más para otras cosas. Y a veces como que les rogamos a los líderes, por favor, vayan a tal reunión, pero por favor, asistan a tal cosa. Pero venga, en serio, si usted es líder, ya dio la... Y uno no les ve ese trabajo harto, uno no les ve eso.
Por eso es que estas tres características son importantísimas.
A mí eso me preocupa realmente, porque es cuando empieza la gente a decir... Y también se da para eso, para que la gente deje de reconocerlos.
Ahora, fíjense la palabra que se usa, reconocer. ¿El reconocimiento es a causa de qué? De lo que se está viendo que se hace. Es que esa palabra es interesantísima. Exactamente, ¿por qué? Porque se está... Es igual que en el mundo, cuando te dan un diploma o algo que estás haciendo, reconociendo por qué
hiciste
una labor. ¿Y cuál es? Y entonces, ¿cuál era el resultado para ir cerrando hoy en este punto? Que cuando lo reconozcan a causa de su labor, los tengan en mucha estima y amor. Y vuelve aquí, mire la frase que dice acá.
¿Por causa
de qué? Recalquen eso en su Biblia. Por causa de su obra. Es por causa de la obra. Entonces, la estima y el amor es por causa de la obra, pero ¿cuál obra es esa? De trabajar, de presidir, de amonestar. Y es de ahí. No hablemos en términos tan solo en el sentido del liderazgo supremo. Solamente hablemos ya en un aspecto de como vida de iglesia. Tú no eres, digamos, alguien columna en la iglesia, sino eres un hermano. Pero resulta, hermano, que tú te diste cuenta que esta pareja tiene problemas. Y te dedicas a ellos. Y los visitas, los amas, oras por ellos. ¿Cuál crees que es el resultado en el corazón de ellos para contigo?
Que lo reconocen.
Exactamente. Y empiezan entonces a estimarte, a amarte. Y para ellos, tú te conviertes en un líder. ¿Por qué? Porque salvó su matrimonio. Y curioso, cómo termina esto. Yo no sé si es un apéndice o es la conclusión. Pero esa frase con que termina, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Si es la conclusión, es que definitivamente, cuando no se presenta ese reconocimiento, ¿no?, siempre va a haber agrietamiento, murmuración, de todo. Cuando se carga el corazón del ser humano es terrible. Y creo que es de lo que más tenemos que cuidarnos todos nosotros. Y yo se lo hablo desde lo profundo de mi corazón. Que quede como un versículo clave para nuestra vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Indudablemente siempre, mis amados, va a haber inconvenientes. Pero la actitud más correcta para que se cumpla ese tener paz entre vosotros es estar cuidando el corazón. Aprender a honrarnos los unos a los otros. Mucha estima y amor. Tal vez en otras versiones hablan de la honra, ¿no?
Ténganlos en alta estima y llámenlos por el trabajo que hacen.
Alta estima.
Trátenlos con la más alta estima y por amor. Y amor por el trabajo que hacen.
Tened paz entre vosotros. Y creo que todos pasamos por ahí, que llegue el momento, ya hablando de cosas prácticas, de que de pronto alguien no nos sepa llamar la atención y por eso no reconozcas a tu líder, a uno de tus pastores, a un hermano. Y en vez de ver la entrega o la amonestación, se cargue tu corazón. Y cuando el corazón del hombre se carga, se pierde objetividad. El corazón se vuelve crítico. Uno cierra el corazón. Y como todos sabemos, empezamos a ver las cosas que no se deben ver. Lo que es así de pequeñito, uno lo ve así de grande. Y lo grande que tiene el otro hermano, lo menosprecias. ¿O no nos pasa eso? No solo en el aspecto de iglesia, en todo aspecto de la vida. Exactamente. Y por más que haga el otro lo que haga, no, eso no. ¿Por qué? Eso es una gran prueba de que no hemos cuidado el corazón. De que no hemos cuidado el corazón. Y esto es una cosa muy práctica, el cuidar el corazón, cómo se cuida el corazón. Creo que cada uno de nosotros, delante de Dios, se conoce, sabe cómo, qué es lo que a uno lo... ¿no? Si a mí me... Para mí es muy difícil, digamos, ante cualquier situación, enterarme de los pequeños detalles, pues no lo hago. Si me dijeron, pastor, que fulano de tal dijo algo, y yo sé que si me pongo, ¿cómo? ¿Qué dijo? ¿Cuándo? ¿Dónde estaban? No, no, pero fíjense, les estoy colocando cosas muy prácticas. Si tú eres de los que te gusta, cuida tu corazón, no lo hagas. No preguntes, porque si después de lo que preguntas no vas a poder cargar eso, ¿de para qué lo haces?
No se maltrate.
École cuá. Eso es cuidar el corazón. Cuando yo sé que no puedo manejar algo, ¿entonces para qué? En las consejerías, a mí me gusta aplicar mucho esto. Porque a veces uno como que es insidioso, como que quiere sacar, como que... ¡man! Saber hasta dónde se va.
Y entonces llegué directamente a las cabezas y pues a una de las cabezas que llegué para Gabito y pues obviamente venía súper maltratada porque sí, el trato había sido como muy duro y de hecho pues todo el mundo me decía, o sea, mi líder en ese momento me decía, ve a las cabezas porque si tú no vas a las cabezas probablemente por todo el daño que te hicieron tú vas a terminar apartando, vas a terminar llenándote de cosas. Y cuando llegué a Gabito, Gabito me decía, guarda el corazón, y yo decía como que yo sé cómo lo hago, y él me dijo esto mismo. Como, mira, evita esto, no hables de esto, si estas personas te buscan, trata de como, ok, evitarlas, mantente alejada de esto, otro, y decir como, qué chévere, pues porque primero me estaba masticado, me sentía como, ¿qué hacer? Porque todo el mundo está diciendo, pues mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice a uno cómo. Entonces, primero ese cómo, pues a uno lo guarda muchísimo. Y realmente me puse juiciosa a hacer como eso, y me dijo que evitara esto, me dijo que no hablara de esto, otro, me dijo que trataré de mantenerme alejada. Y hoy en día yo digo, realmente eso me guardó porque eso no permitió que mi corazón se lastimara ni que terminara llena de rencores ni de odios ni que me apartara de Dios. Y hoy en día digamos que eso para mí fue como un, si me hubiesen blindado contra todo lo malo, contra todo el daño, contra todo lo que de pronto también el enemigo quería hacer, aprovechándose de la situación. Y digamos que eso no permitió que me apartara en ese momento. Entonces ahora cada que alguien me dice como qué hacer frente a eso, yo pues trato de decirle lo mismo porque a mí me funcionó y a mí y pues lo dice la Biblia y me funcionó en la práctica. Entonces sí, como que resultado.
Claro que sí. El testimonio, y termino con esto porque ya... ¿Cómo fue que aprendí esto? Precisamente en un caso tal como se los acabo de describir. En un lugar de La Mancha, en los años de UPA, a causa de las circunstancias de la iglesia... yo quedé al frente. Y recuerdo que en toda esa tensión tan impresionante tuve la reunión con los líderes en aquella época. Y estaban cargadísimos conmigo. Cargadísimos. Para hacer corto el cuento, fui a cada uno de ellos en esa reunión. Y le pedí perdón a cada uno. Porque vi que la cosa estaba muy grave. Perdónenme, de corazón. Y terminó la reunión. Y en aquel tiempo me subí a la oficina. Y estaba en mi oficina dándole gracias al Señor. Padre, gracias porque pues, se arregló esto, se permitió esto. Cuando entra un hermano muy allegado a mí, que era de ese grupo, pero no pudo estar en la reunión, sino que llegó tarde. Y me dice, Gavito, ¿qué pasó? Y le dije, ¿por qué? Dijo, no, abajo están hablando pestes de usted. Eso allá abajo todos están. Mira, cuando él me dijo eso, me empezó a hervir la sangre. Yo sentí que me subía, me subía, me subía, me subía. Y por misericordia solamente cerré mis ojos y le dije, Señor, ayúdame. Cuando le dije, Señor, ayúdame, ¡fua! Vino este versículo a mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque del mana la vida. Y solo por revelación del Espíritu Santo en ese momento le dije, ¿sabe qué, mi hermano? No me diga más. No necesito saber más. Delante tuyo y delante del Señor, decido perdonarlos nuevamente. Y quedó la cosa allí. Ese día aprendí qué era eso de guardar el corazón. Si yo me pongo a preguntar, ¿quién dijo? ¿Cómo dijo? ¿Ustedes creen que yo hubiera podido bajar y después ponerle la cara a los hermanos? ¡No! ¿Quién sabe cuánto tiempo hubiera cargado con eso dentro de mí? Ahora, esto es un principio que hay que ponerlo en práctica día a día, día a día. ¿Para qué? Para tener paz entre nosotros. Amén.
Es que, por ejemplo, hay una frase que dice, uno es herido hasta donde permite ser herido. Y a nosotras las mujeres, queremos saber y preguntar más. Entonces, esa era una lucha que me tenía. Yo quería saber hasta el fondo.
Cada cosa.
Y hasta que, sí, por revelación del Espíritu Santo, yo pienso, sí. Yo recordé esa frase y dije, no, no, porque estar averiguando, ¿no? Estar.
Gracias, mijo. Adelante. Que el Señor nos siga cuidando.